Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están todos el día de hoy? Bueno, retomando de nuevo el podcast, hoy les voy a traer, les voy a plantear algo totalmente diferente, que está buenísimo, que es sobre migrar. ¿Sí? Lo que se cuente y lo que no se cuente de migrar. En este momento me acompaña Elena, tiene 34 años, es oriunda de Venezuela, y nos va a contar todo eso que seguramente te hubiese gustado saber y que nadie te lo dijo y en ningún video, en ningún lugar pudiste verlo, escucharlo, todo lo que no se cuenta va a estar acá. Bueno, bienvenida, Ele.
Muchísimas gracias, Les, de verdad, por la invitación, por prestarme este espacio para poder como que orientar también a muchas personas que quizás, ¿no?, también estén cuestionándose o viendo la manera de salir o no salir, de repente conocer o tener la experiencia, pero que no tienen como que ese conocimiento o esa idea de cómo es, ¿no?, esta aventura, esta travesía, ¿no?
Yo siempre lo tomo como que es algo, una decisión muy dura y difícil de tomar. Creo que no hay que tomarlo como en caliente, como bueno, sí, ya lo hago. No creo que no hay que ser tomar decisiones apresuradas. Y hay muchas cosas que no se cuentan. Sí está viralizado el hecho de, bueno, extraño la familia, extraño la comida, pero seguramente hay un montón de cosas más que no se cuentan. Estamos en una época en la que, bueno, ahora nosotros acá de Argentina, muchos argentinos están migrando y estamos como en una ciclicidad desde hace muchos años. Argentina, ¿no?, atrajo un montón de inmigrantes. Entonces, Argentina es como hijos de inmigrantes, básicamente. Y ahora,
Sí, en
como que
realidad.
ahora se volvió todo de vuelta, es como que el argentino vuelve a España, digo, en España, como por ejemplo, porque bueno, hay italianos, hay alemanes, hay. Argentina es una mezcla, creo que de un montón de países, y creo que eso también por un lado lo hace muy muy rico. Hay una diferencia ahí, creo que hay una libertad en un montón de cosas que quizás en otros países no lo hay,
Exactamente.
y creo que hasta hay libertad y adaptación. No sé, un ejemplo en comidas, creo que si vas a otro, no sé, supongamos, vamos a Japón y quizás es re difícil que alguien se prenda a comer un asado. En cambio acá me pasó hace poco, me junté a cenar y eran en la casa de un, justamente dos eran venezolanos y trajeron tequeños, trajeron, yo me acuerdo de tequeño porque era lo más rico
La
del
gloria, la
mundo.
gloria.
Como las arepitas, había otras cosas empanadas muy ricas. Y eso es lo bueno también, que Argentina creo que también le da la oportunidad a todos,
Sí.
hasta de la comida.
En realidad que sí.
O sea, comida, el tema de salud, hay un montón de cosas para hablar igualmente, pero bueno, nada, este es tu momento, ya sabemos que expresarte se llama este espacio, la idea es que Elena se pueda expresar como ella quiera, gente, le guste o no le guste, este es el espacio de ella, está buenísimo, puede haber cosas que, si ustedes dicen, no, mira, a mí me pasa otra cosa, pueden comentarlo, están más que habilitados a que cuenten también sus experiencias y que se puedan sumar. Bueno,
Bueno,
a ver.
comenzamos. Sí, bueno, migrar. Cuando uno tiene en la cabeza, se mete en la cabeza esta idea de repente vivir en otro país, también tiene que plantearse, ¿no? ¿Qué es lo que estoy dejando? ¿Qué es lo que voy a cambiar? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué posibilidades tengo, ¿no? Y también el hecho de qué recursos tengo en este momento para yo poderme desplazar, ¿no?
Yo preguntaría ahí como primer paso, ¿qué fue lo que te motivó a pensar en me traslado a otro país? O puede ser cuestiones económicas del país, puede ser familiar, puede ser, no, mira, Argentina tiene un acceso a la educación, o sea, ponele sea mejor, o es gratuita, o lo que sea, porque hay muchos inmigrantes que vienen, cursan y después vuelven. Y
Claro.
también es eso. Yo, ¿qué cuál fue ese momento, o conociste a alguien de Argentina y dijiste, che, me gustaría, o estudiaste un día Argentina, viste cosas y dijiste, bueno, ¿qué fue esa chispa, ese motivante, antes de planteártelo?
Claro, no, bueno, primero hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Hay dos tipos de migración, que es la migración voluntaria, cuando tú dices, bueno, quiero cambiar de ambiente, quiero irme a otro lugar, quiero conocer otra cosa. Y hay una migración forzada, que es cuando tú no quieres salir de tu país, tú estás bien en donde
Claro.
estás, pero hay algo que te obliga, hay algo que de alguna manera como que no te queda más remedio sino me voy.
¿Ah? Claro, puede ser por cuestiones económicas, por cuestiones bélicas,
económicas, por
inseguridad.
Exactamente.
En mi dictadura.
Caso, en mi caso fue la situación económica y la crisis social de mi país, ¿no?
Claro.
Entonces, llegó un momento en el que yo vi tantas cosas que de verdad no había transporte, para conseguir alimentos era muy complicado. Y el dinero no alcanzaba para nada. Veía la situación en mi casa y yo dije, no, me voy.
Sí.
Eso fue en febrero del 2018.
Bien.
Y de ahí en adelante fue un obstáculo tras otro que fue superado. Y también muchos cuestionamientos, muchas cosas de pensar, ¿qué estoy dejando atrás?
¿Tu familia te apoya, no te apoya? ¿Cómo lo ven? Al
mi
principio.
Familia.
Que ahora ya estás acá.
Ni por que... aquí, ni por ningún lado se les ocurrió que yo me fuera, porque yo era de estas personas que decía, este es mi país y aquí me quedo y yo lucho por mi país y me quedo hasta la última, ¿no? Como los violinistas estos del Titanic, que bueno, sí, hasta que se hunda me voy con ellos. Y de repente cuando yo llego a mi casa y le digo, mamá, me voy del país. O sea, mi mamá se me cambió una y... ¡Bueno!
Claro, no creo que lo haga, pero bueno,
sí, bueno.
Dale, está bien.
No se lo tomó tan en serio y yo, como vi que... me dijo, bueno, listo. Comencé a armar mis cosas, mis papeles, porque eso es un detalle importante. Uno tiene que prepararse, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista legal.
Sí.
En Venezuela es un poco complicada esta situación porque, bueno, hay muchas trabas de parte del Estado para evitar
que salgas.
Sí.
Como Cuba, básicamente, parece, como no puedes salir.
Algo así. O sea, si usted sale, bueno, ok, váyase, pero por detrás
te
tienen como una soga para que no...
Me habían dicho que los pasajes pasaron a tener precios exorbitantes, justamente tan imposibles para que la gente no se vaya. Y era, bueno, pero me estás dejando, o sea, no me estás dando elección, o muero acá o muero acá. No me estás dando algo como para ir, bueno, que sea, te dé opciones.
Sí, o sea, las citas para el pasaporte, para la apostilla, primero porque había mucha demanda en ese momento, el sistema era un asco, o sea, parecía que lo hubiese, no sé, diseñado...
Un niño de 5 años.
Un niño de 5 años, sí. Algo así. Y tenía sus trabas, tenía sus cosas, y claro, la idea era de que, bueno, si tú quieres salir rápido, me pagas, yo te resuelvo y...
Coima.
Exactamente.
Latinoamérica.
En paz. Sí.
¿Vos ya tenías alguien acá en Argentina o conocías a alguien?
No, la cosa no empezó aquí en Argentina.
Ah.
No, bueno, la situación migratoria en Venezuela comenzó a tener auge más o menos entre el 2014, 2015, que
claro,
se fue sintiendo cada vez un poco más. Mis amigos empezaron a migrar a partir del 2016. Uno se da cuenta que ya no estaban porque de momento desaparecían de redes, no sabía uno nada de ellos, y cuando se reportaban era por allá, que si en Panamá, que si en España, no, que claro, estoy en Estados Unidos, que me fui a Colombia.
Mira.
Wow. Entonces yo comencé en Perú. O sea, cuando yo decidí tomar irme de Venezuela, yo el primer paso fue Perú.
¿Y qué te piden? Porque calculo que cada país debe ser diferente. Una cosa es Mercosur, que Mercosur es, bueno, es un tratado, digamos, que tiene Argentina. Desconozco ahora, si quizás tiro fruta, pero Brasil, Paraguay, creo que estaba Uruguay,
Chile
y Bolivia. No sé si no entra Venezuela en el mercado.
Venezuela
un momento en el que
está por fuera por decisión del gobierno, pero en algún momento estuvo. Igual, por cuestiones de ayuda humanitaria, ellos como que todavía nos toman en cuenta dentro del Mercosur, pero no estamos dentro, como que nos hacen el favor.
En cuestiones de papeles, ¿se te dificultó más un país que otro? Tuviste que, vamos a ser sinceros, mucho para mirar hay que mentir. Dices, no, compro pasaje y de vuelta y te conseguís un laburo ahí y te quedás.
Pues a ver.
Esto es así.
A mí en ningún momento se me complicó para trasladarme de un país a otro, porque yo ya llevaba mis papeles legales, llevaba mi pasaporte, tenía cédula, todo bien, al día.
Y la cédula sería lo que hay que sacar el DNI.
DNI, sí.
Bien.
Y todo tranquilo, todo bien, pero como que ya escuchaban el acento o veían como que la maleta y ya como que... De vacaciones no viene.
Sí. Claro, sí, es bueno, como argentino llegando a España ahora, básicamente, va a México y dicen, ¿qué dices? Que no, vengo a ver unos amigos, amigos, acá, sí, a Cancún vengo, sí, sí. ¿Y dónde te quedas? Un hotel, ¿cuántos días? ¿Dónde? Y te empieza, hoy en día está re riguroso, te preguntan un montón de cosas que tenés que tener hasta el pasaje de vuelta.
Claro, no. Para aquel entonces, en el 2018, en septiembre del 2018, no era tan complicado, sin embargo ya estaban empezando a poner trabas porque ya era demasiada la gente que estaba migrando en ese momento, sí, sí. Y pues, pero digamos que yo quedé como en la rayita de
ahí,
de,
tuviste de los... como suerte,
sí.
O sea, si hubieses mirado después hubiese sido un problema,
sí. Y pues en Perú tenía una amiga que me estaba esperando, ya digamos me había cuadrado un trabajo y como que iba segura, iba confiada en que allá iba a llegar y supuestamente yo iba a durar 6 meses y me devolvía.
Ah, eso te iba a preguntar, porque vos supuestamente son 6 meses, o sea, vos pediste que un work and holiday o pediste, no, tipo turista, bueno, work and holiday dura más de un año, pero pensaba en ¿qué fue lo que dijiste vos cuando llegaste a Migraciones de Perú? ¿Qué venís a hacer acá?
A trabajar.
Así nomás.
Así nada más.
¿Vos cómo cambiaron las cosas hoy en día? Sí, sí, nada que ver.
Entonces me dijeron, bueno, el permiso turista de 3 meses y después tiene que...
renovarlo.
Tramitar lo que es el PTP, que era como un DNI especial, uh-huh, para los venezolanos, porque era parte de una ayuda humanitaria en ese momento.
Ah.
Que un convenio que tenía el Perú.
Mira.
Para poder... legalizar a los venezolanos que estaban dentro del país, sí.
Bien.
Pero bueno, eso más que todo era dinero, porque nos cobraban un montón por todo, o sea, y por cualquier cosita, era plata y plata y plata y plata y plata.
Y sí, y el peso venezolano encima está súper devaluado, entonces no me quiero imaginar el esfuerzo. El peso venezolano, miren lo que acabo de decir. La tengo con peso chileno, la tengo con boliviano también está, ¿no? Boliviano, bueno, no me acuerdo ahora.
No, en Bolivia son bolivianos.
¿Bolivianos se dice?
Sí. Ah, sí, a secas, bolivianos.
Entonces tú con el peso chileno. Bueno, no importa. Bueno, lo importante es no escuchen esa burrada que acabo de decir. No importa, se nota que yo...
Culturizando.
Se nota que yo no salí del país, gente. Pero bueno, claro, es Bolívar. No.
Bolívar,
sí. O sea, sé que la devaluación es muy grande, eso sí lo sé. Entonces digo, todo el esfuerzo detrás tuyo, porque me imagino que no es que llegaste y dijiste, bueno, tengo plata para comer 2 días, porque hay una conversión muy grande entre ambas monedas con el de Perú, creo que es el sol, ¿no?
Sí.
Sí. No sé, ¿cómo fue eso? ¿Te ayudó tu familia? O sea, el contexto económico,
no,
fue re, me imagino que es re difícil.
Un montón, porque... empezando cuando yo tomé la decisión de irme de Venezuela, yo digo, ajá, ¿y cómo hago para comprar el pasaje? Me tendré que ir por tierra para poder ahorrar, para poder hacerlo más económico. Empecé, ajá, a buscar en grupos de Facebook cómo era la ruta para poder hacer escalas y llegar, digamos, en más económico.
Bien.
Y como para poder... estar a salvo, ¿no? Porque uno tiene que saber cuáles son los peligros. Yo viajaba sola.
Claro, sí, es verdad.
Entonces, comencé a averiguar, Mi amiga, la que estaba en Lima en ese momento, me dijo, bueno, yo le ayudo una parte, bien.
Ah, bien.
Tenía un amigo en Panamá y me dijo, bien, yo te apoyo.
Ah, bien, qué suerte.
Sí. Tenía, en ese momento, mi pareja estaba en Chile. Me dijo, mira, lo que necesites, ahí te voy ayudando. Él recién estaba llegando a Chile.
Bien.
Y pues no estaba tan como que acomodado económicamente, pero lo que podía me colaboró ahí con la parte del pasaje y algunas cosas.
¿Y ahí cómo hacían? Porque me da que hacer una transferencia del exterior a una cuenta que está en Venezuela, con todo este contexto que ya entendemos, te sujetaban la plata, una especie de corralito. ¿Cómo hacías vos con la plata también?
Porque mira que para eso tengo la ventaja de estar en frontera con Colombia, entonces yo lo que hacía era que les pedía que me mandaran por una empresa de envíos,
claro, como Western Union.
Western Union. Bien. En Colombia, y allá yo iba hasta la frontera colombiana, retiraba el dinero, me lo guardaba, me lo escondía donde pudiera y pasaba otra vez a
re difícil, a mi país. Peligroso, sí. Peligroso. Aparte, pero bueno, estas son las cosas que quizás no se hablan, que digo yo, que vos vienes de todo el esfuerzo que tenés que hacer para salir. Eso es impresionante.
Claro, pero esto es porque, bueno, la situación económica que estaba allá, la situación social que estaba, pues complicado más la cosa, claro, ¿no? Pero en un contexto donde sencillamente lo que tienes que hacer es ahorrar dinero para irte a otro lugar, donde es algo más voluntario, pues la planificación tiene que hacerse con base en ¿para qué? ¿Y qué voy a hacer? ¿Para qué voy a emigrar? ¿Y qué voy a hacer con este año?
Claro.
¿Eh? Entonces, eso ya es como que un poco menos complicado que lo que yo pasé, porque como te digo, fue forzado.
Claro.
Y
hiciste todo como, digamos, a tierra desde Venezuela a Perú.
De Venezuela a Perú, que fueron 7 días, en autobús, tal, haciendo transbordo.
Sí, claro.
Y de ahí, pues, la travesía, ¿no? De estar pendiente de que no me fuera a pasar nada, de que las maletas, sí, los documentos, que, o sea, era lo más valioso que yo cargaba en ese momento.
¿Te puedes ir con mucha ropa, digamos, con muchas cosas o...?
No. Lo básico, como que mi amiga me dijo, véngase con ropa abrigada porque ahorita viene el invierno. Y fue lo único que metí, lo más sencillito. Mis papeles iban aparte en mi morral, en la mochila.
La mochila, bien.
Y también tenía un koala, lo que le llaman como un bandolero.
¿Cómo se le dice?
Riñonera.
La riñonera.
Sí. Ahí llevaba lo que eran mis documentos de identidad, llevaba el dinero y lo que estuviese más a la mano, ¿no? Y todo el tiempo con mil ojos encima porque uno no sabía en qué momento iba a pasar algo, las personas, claro, estaban pendientes y como que...
Ah. Wow. Un estrés muy grande.
Sí, el estrés. O sea, sin embargo, yo tenía como que sabía lo que me esperaba y sabía que no estaba haciendo algo que era de todos los días. Claro. Y yo dije, bueno, voy a tomármelo de la manera más positiva que se pueda.
Claro.
Y estoy de viaje. Me voy, claro, de viaje.
Soy, sí, mochilera.
Exacto.
Voy de viaje.
Disfruto el paisaje, me acomodo, claro, veo la lluvia caer, escucho la música, bien, no sé qué, hablo con el vecino y ahí hablamos y no sé qué.
Yo ahí tengo dos preguntas para hacerte.
Dígame.
Una es con respecto a la comunicación, porque no todas las niñas, todo lo que es telefonía, en todos los países agarra. Entonces digo, vos ahí perdías, podías perder comunicación con tu familia. Entonces digo, quizás pasaste la frontera de Venezuela, por ejemplo, no sé si Colombia, pero en Colombia ya llegás y decís, no tengo datos. ¿Cómo mando un WhatsApp? ¿Cómo mando un mensaje? ¿Cómo llamo? Eso es otra cosa que quizás alguien, no sé si toma en cuenta el tema de, bueno, me tengo que comprar un rechip. O esperar un lugar, a ver si tienen wifi, si me prestan para dar señales de vida. O sea, eso es algo que también... No, sí, sé cómo lo viviste vos.
Por lo general hay autobuses que tienen servicio de wifi. Bien. Y ahí pues uno puede irse comunicando, pero donde no, uno tiene que, bueno, avisar, me voy a desconectar porque no tengo
bien
señal.
Y se calculan, bueno, calculale, no sé, 2 días. O sea, se hace eso de, che, si en 2 días no te hablo, no sé dónde voy a estar, pero... O sea, me imagino, y acá viene como la segunda pregunta, en realidad, entendiendo el concepto del miedo. Porque encima sos mujer, joven, sola. En un contexto, como me decís vos, de migración forzada. Con mucha inseguridad. Colombia, mira que estás igual. Venezuela, no sé, debe estar igual también de inseguro. Pero, ¿cómo es con el miedo? Porque no es que viajas con una pareja, viajas con una familia, con un padre.
Honestamente, yo estaba en shock.
Ajá.
O sea, durante desde el momento en que yo salgo de la frontera de cruzo la frontera, porque de hecho hay que cruzar la frontera venezolana, claro, caminando.
Y ahí no te...
Y ahí caminabas como, qué sé yo, como un kilómetro más o menos.
Sí.
Con tus maletas, con tus cosas, y a agarrar el autobús en...
Y no tenías nadie ahí que, no sé, gendarmería, por así decirlo, para que diga, che, que todo haciendo acá, no puedes.
Se podía, pero yo desconfiaba, no, capaz me roban la maleta, se me pierde, qué sé yo, no sé. Entonces yo prefería cargar mis propias cosas.
No, no, pero no que te ayuden, sino que te revisen, te hagan una
revisión. A la Guardia Nacional, sí.
Claro, bueno, acá sería, yo lo tomo.
Claro, te revisan todo y... Pero no sé, yo corrí con la suerte de que me veía medio así por encima y pasé.
Ah,
había pocas personas que como que les daba mala vibra o no sé,
sí,
y les sacaban todo, un montón de cosas. Y, yo salía y corra. pero cuando yo cruzo esa frontera y yo digo... No hay marcha atrás, ya está, ya fue, ya compré el pasaje, ya estoy. Yo quedé como que neutra, o sea, no lloraba, no me reía, no, o sea, neutra.
Sí, en un total, estado de shock.
Sí, tal cual. Sí. Iba y trataba de relajarme, igual me comunicaba con mi mamá, que estoy bien, estoy bien. Mis amigos, todos estaban pendientes, o sea, en ese momento también tenía como que ese círculo que me estaba animando, que me estaba diciendo, mira, si puedes, dale, que no sé qué.
Bueno, bien,
y
bien.
Estaban pendientes, ¿no?
Bien, la contención.
Y, wow, creo que la parte más difícil, la que de verdad es el momento cuando usted toma conciencia de que se está yendo, es cuando se despide su mamá. O sea, para mí fue el momento donde yo dije, de verdad lo estoy haciendo, de verdad me estoy yendo.
Claro.
O sea, y no sé cuándo vaya a volver.
Claro. También.
Y no sé si este va a ser el último abrazo que le estoy dando a mi mamá.
Sí, también eso.
¡Wow!
Oh, me imagino que es...
Me destrozó, o sea, me despedí de todo el
mundo. Y eso de ser lo que duda la gente que se vaya y que dice, no, en 5 meses vuelvo porque no puedo.
Sí, o sea, mi pensar era eso, pero sin embargo, en un momento cuando ella me está abrazando, yo dije, ¿será que esta es la última vez que la voy a abrazar?
¡Oh! Durísimo.
Fuerte, re fuerte para mí. Y todavía me acuerdo y como que se me hacen agüita los ojos porque de verdad fue muy emotivo.
¿Y igual en estos tiempos sí la pudiste ver o no? ¿O has viajado de vuelta a Venezuela?
No, no he vuelto. Tengo 5 años por fuera y no he regresado.
¿Por alguna razón en especial o ya sabes que entras y Venezuela te dice no salís?
Bueno, primero tengo el pasaporte vencido y hay es muy complicado sacar el pasaporte. Cosas de Venezuela y sus cosas, ¿no?
Y no sé, supongan, ponele que estás trabajando hoy en día acá y quizás no te va tan bien a Argentina, pero le va muy bien en el cambio al peso venezolano. El peso, ¡ay, Dios! El Bolívar.
El Bolívar.
El Bolívar, Dios. Es que la tengo que escuchar todo el peso, la costumbre, ¿no? De vivir acá. Pero bueno, y decís, bueno, pero nos encontramos en Colombia. No sé. Nos encontramos en otro lado. No sé si no se planteó eso. Más que nada para que puedas reencontrarte con tu familia, con tu madre, puntualmente. O decir, bueno, le puedo pagar el pasaje a mamá para que venga.
Puede ser, pero ahorita con la situación que tenemos, prefiero como que esperar un ratico más y ahí sí como que yo esté más estable también.
Claro.
También fue un proceso porque rudo, ¿no?
Sí. ¿Crees que Argentina está ahí un paso de Venezuela, como dicen muchos?
No.
¿Falta mucho más? ¿O no?
No.
Nada que ver. Porque viste que dicen que es Argenzuela, se dice acá, que Argentina en un montón de cosas...
No. Porque Argentina tiene muchos recursos de los cuales se está beneficiando. Nosotros lamentablemente solamente estábamos dependiendo de dos, que era el petróleo y el recurso mineral,
claro,
¿no? Y si bien esos dan para poder... hay demasiadas fugas, hay demasiada corrupción, hay demasiadas cosas que de alguna manera impiden que Venezuela se desarrolle,
claro,
como debería ser. Y bueno, ya eso es un contexto político y económico que no viene al caso ahorita. Entonces...
No, pero preguntá porque me acordé justamente eso. Porque digo, bueno, venís, mirás a Argentina y te encontrás con que Argentina está a un paso de Venezuela.
No, para nada.
¡Qué cagada! bueno, me voy para Brasil.
Para nada, o sea, Argentina tiene muchas oportunidades ahorita y bueno, hay que ir viendo también, ¿no? Cómo se van dando las cosas, cómo van evolucionando las situaciones y vemos qué pasa.
Bueno, yo te hice 20.000 preguntas, pero bueno, volvamos, ¿dónde estás? Llegaste a, cruzaste la frontera a Colombia. ¿Esa fue de Colombia o ya?
La frontera hacia Colombia fue, yo creo que sí, ahí un momento neutro. Y ahí yo dije, bueno, sí, ya me fui, ya estoy, ya está. Yo tengo, mi papá es migrante también, él estaba en Colombia y se desplazó a Venezuela y ahí pues tuvo también su recorrido de un lado a otro y dije, bueno, soy hija de migrantes, me voy yo también. Y voy a tomarme esto como una aventura, estos aprendizajes, estos conocimientos. A mí me gusta viajar, vi todo por el lado amable.
Bien.
Me senté, me puse mis audífonos y dele camino. En Ecuador sí fue un poquito complicada la situación porque ya Ecuador estaba hasta aquí de venezolanos y no que había un venezolano más.
Wow.
Entonces no, trataban horrible. Y supuestamente ellos decían que nosotros cuando viajábamos cada uno tenía $5,000 ahí en el bolsillo.
Con lo difícil de estar tener dólares.
Veían que era un venezolano y le cobraban casi que 3 o 4 veces más caro de lo que debería cobrar. Porque, ay, no, sí, tienen plátano. Entonces yo le dije a una señora, si yo tuviese $5,000 no estaría aquí esperando que usted me estuviese robando.
Claro.
Entonces la señora se sintió así como que, ¿qué me está diciendo? Y,
sí,
y yo dije, bueno, mejor me callo porque no quiero buscar problemas y pues andaba sola.
Claro.
Esa es una de las cosas que uno a veces debe tomar en cuenta. Cuando
y viajar, uno, no sé, supongamos que por grupo de Facebook sabías que un grupo de 10 venezolanos iban a irse, no sé, pasó o por también por seguridad y de lo mejor no me uno al grupo.
No, o sea, yo agarré el autobús y ya está, yo iba sola.
Bien.
Y estaba, era pendiente de las personas que iban en el mismo autobús, aquel de camisa blanca, aquel loco, no sé qué tal. Y como que donde los veía, yo sabía que estaba bien, ¿no?
Bien.
Y una de las cosas que uno como persona que está emigrando, bueno, ¿sabías que hay 3 palabras muy parecidas, lo que es emigrante, migrante e inmigrante?
Son todos muy similares, pero debe ser uno que entra y otro que se va, ¿no? Migración, emigrar.
Sí.
Migrar, emigrar.
El que está emigrando es la persona que toma la decisión de irse, la que está, la que dice, bueno, ya planifica dónde está y todo esto. El migrante es la que se está desplazando de un lugar a otro. Y el inmigrante es el que llega.
Ah, mira. O sea, tiene un destino fijo, digamos.
Sí, el que ya viene de otro lugar.
Quizás asentarse.
Sí.
Bien.
Entonces, en este proceso, cuando uno está migrando, uno tiene que ser más consciente de sí mismo que el toda su vida. Porque si te enfermas, si te pasa algo,
sí.
Hasta por, no sé, un mínimo dolor de estómago, ya es.
¿Y cómo haces con la comida? Porque también, o sea, vos estás cambiando, o sea, la comida, y vos decís, bueno, pero come lo mismo. Cambia según hasta el clima del lugar. ¿Cómo lo hace? El condimento. No sé, es como que un argentino viaje de la nada a México, se come algo picante y después está el famoso mal de Moctezuma. O que estés con una gastroenterocolitis días y días y digas, no me puedo costear un hospital.
Exactamente. Y hay de repente países donde comprar una medicina es mucho más complicado que en otras. O sea,
¿por lo costoso o por una cuestión de no, receta médica?
Porque tienes que tener receta médica, tienes que haber ido previamente al
hospital. Acá compras cualquier cosa, básicamente. Acá en Argentina es.
No, y sin embargo hay unas que yo digo, pero La ampicilina, por ejemplo, nunca la he podido comprar si no tengo un recipamento.
Claro, no, hay algunas que no, pero las más comunes, sí. Hubo una época en Argentina que en cualquier kiosco decían, bueno, dame un chupetín, unas pilas y dos ibuprofeno. Los kioscos vendían un montón de medicamentos y te vendían, en vez de la tableta, ¿cuánto querés? Uno, y te recortaba uno.
Sí.
Ahora muy bueno, después de sacar una ley.
En cuando había medicina, pasaba eso, o sea.
Claro.
Uno para la gripe, otro para la diarrea, qué sé yo, y era súper sencillo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta muchísimo, cuidarse desde, no sé, desde una gripe, del dolor de estómago.
¿Dónde compras? Me imagino hasta el agua potable. ¿No puedes tomar en cualquier lugar?
No.
No sé, ya estoy pensando en un montón de cosas.
El agua es algo indispensable que tú tienes que tener y de hecho tienes que comprarla porque, por ejemplo, en Lima, lo primero que me dijo mi amiga es no tome agua de la canilla.
Claro, sí.
Eso fue lo primero que me dijo, lo que sea menos de la canilla.
Yo,
ok.
¿Por qué tanto miedo?
No quería ni preguntar, pero bueno.
¿Después lo probaste?
¿Ya? No, pasa que el agua allá es muy tiene demasiado tratamiento y produce salmonelosis en algunos casos.
Mira,
es fuerte, fuerte.
Datos que quizás hay que va
a viajar a Perú. No, se toma agua en la canilla. ¿Qué otra cosa? Sí, y de lo que te cuentan, bueno, es una experiencia única.
¿Tú paraste en algún hostel, hotel, una carpita o siempre fue colectivo, colectivo, colectivo? O sea, la nuca contracturada con tortícolis así, me imagino.
¡Claro!
¿Y el baño cómo hacía? ¿O tenía justamente? Porque hay algunos
que habían paradas y cuando uno aprovechaba de ir al baño rapidito, cambiarse, jugarse lo que pudiese y otra vez al
autobús.
De repente cuando había transbordo de una ruta hacia otra, entonces había que esperar unas cuantas horas y ahí sí como uno aprovechaba de caminar, descansar por ahí, de ver algunas cosas y bueno, un poquito más llevadero, ¿no? Pero de resto...
Bien.
Y así fue el proceso, entonces sí hay de repente... mucho que aprender de esto y es a ser resiliente, es a improvisar, como te estaba mencionando anteriormente, es una experiencia única, es irrepetible y es un desafío. Es única porque varía de persona a persona, de repente a mí me fue mejor que a otros, yo tuve la oportunidad de poderme ir en un autobús, bueno, en varios autobuses, otros se fueron en avión.
Claro.
Pero unos se fueron caminando desde Venezuela hasta Colombia, entonces caminando.
Sí, no me. No.
Y yo digo, conchale, o sea, hay que ponerle.
Y más con una ilusión, ¿no? De decir, esto es para mejorar y en lo posible asentarme y tratar de ayudar a mi familia. Porque muchos, al menos yo, los venezolanos que he conocido, es. Laburan un montón para enviarles el dinero también, porque allá no alcanza.
No alcanza.
Pero ni para un papel higiénico. Creo que no alcanza para nada. Y no sé cuánta gente debe estar padeciendo desnutrición, debe estar la tasa de mortalidad muy alta. No sé, no me quiero ni imaginar.
Sí, es muy complicada la situación allá, aún pese a lo que se muestra en las redes, a que hay gente que como que quiere disfrazar una realidad, ¿no? Entonces hay una Venezuela que está en situaciones precarias y hay otra Venezuela que está viviendo la vida.
Y porque le consumen.
Sí, obviamente. De repente también, pues, digo que es una experiencia irrepetible porque por más que tú si tú decides volver a migrar, lo que te funcionó la primera vez no te va a servir la siguiente.
Claro, sí, es verdad. Sí. Podés tener algunas cosas en cuenta, no sé. Bueno, ya sé que, no sé, en Perú me piden esta vacuna, tengo que tenerla. No sé, tanto en Brasil, tanto, pero el resto.
Y por más que tú planifiques, que tú lleves, que tú tengas todo bien anotado, cuánto voy a gastar, a dónde voy a llegar, qué ruta voy a hacer, todo esto, voy de aquí para allá. Cuando tú llegas a la realidad del caso, tú miras tus notas y como que a improvisar.
Sí, porque quizás los valores que tenías en tu mente no eran así, sí. Era mucho más caro, más barato, no, no sé,
por esto aquí de no era, ¿no? Que por aquí y tal la cosa. O sea, ahí es donde tú tienes que tomar en cuenta el hecho de que el desafío está en poner a prueba tu capacidad, tus capacidades, tus habilidades y sobre todo tu carácter.
Es verdad,
carácter. Tú no tienes coraje, si tú te vas a rendir a la primera, te quedas ahí.
Sí.
Ni para devolverte, ni para avanzar, sino te quedas ahí.
Te quedas en situación de calle después encima.
Y el miedo está y ¿quién puede hacerte paralizar o reaccionar?
Sí, sí.
Y la única opción que tenemos ahorita es reaccionar y movernos.
Sí, entonces, no te queda nada. No me quiero imaginar cuando el día que dijiste, bueno, ya llegué, en este caso a Perú, como que te habrá bajado todo el estrés, mira. No sé si os lo fue como reprimiendo todo hasta que un día relajaste. Porque es muy grande eso. Relajaste y vino el golpe de estrés fuerte. Que,
yo creo que lo más relajante de todo esto fue el viaje.
Todo lo contrario.
Sí, o sea, a pesar de la astrología, de todo esto, fue una experiencia bonita porque conoces muchos lugares, haces como una comparación de los paisajes, del clima, del punto de vista geográfico, ¿no? Y ves diferentes lugares y como que de alguna manera te alienta, ¿no? Te animas, claro. y vas bien. Y bueno,
¿Perú? ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
En Perú estuve en Lima aproximadamente 1.5 años.
Ah, bien, bastante.
Pero pasa que ahí está también un detalle que tampoco te cuentan, que tienes que adaptarte.
¿Por la cuestión de la altura, decís, o...?
No. Tienes que adaptarte al paisaje, tienes que adaptarte a las costumbres de estas personas. Y si tú, de un momento a otro, no te gusta, o sea, de repente tú dices, no, me voy a ir a, no sé, a Panamá.
Sí.
Y tú tienes planteado que vas a ir a Panamá, pero tú llegas a Panamá y tú ves, o sea, de repente tú ves fotos y te emocionas y tal, pero llegas allá y no te gusta.
Claro, la ilusión, que una expectativa versus realidad.
Expectativa versus realidad.
Gente, no editen las fotos, a los fotógrafos les pedimos que editen, porque vos ves esa montaña y en realidad era re chiquitita y en realidad no era tan magnífica.
Exactamente.
Como se planteaba. Y Perú es así.
Sí, o sea, yo tenía una idea de Perú muy diferente. Ya me habían dicho, ¿no? Que es medio gris, que es esto, que lo otro.
Pasa que Perú, vos decís Perú y decís Machu Picchu. O sea, en realidad, y uno siempre se imagina que va a ser todo hermoso, con montañas, con, no sé,
sí,
con flores,
pero
con
por
pasto,
ejemplo, bueno. Yo había visto fotos de Lima y en Lima solamente presentan un espacio. Lo más bonito.
La periferia no. Sí.
Y cuando yo llego allá, a mí se me va todo porque, o sea, con el debido respeto de, sí, de los limeños y sí, de verdad muchísimas gracias, pero
no.
Hay una, la gran parte de Lima es muy deprimente y para mí fue como que, bueno.
A mí me han contado, no Lima, pero no recuerdo en qué parte de Perú, me han dicho una amiga que viajó, que estuvo también como mochilera en Perú. La cuestión de salubridad, me dice, que era indescriptible, era, o sea, olvídate de que algo esté bien. O sea, te podías contagiar de cualquier cosa, ibas caminando, creo que yo me dijo como las chinas que se dirían ahora, que son las mujeres vestidas de forma autóctona, por así decirlo, que iba camisa, estaba yo al lado, iba caminando y se estaba haciendo pis. Me contó esto, y me dice, y era otra, ahí con la pollera, y se puso a hacer caca, me dice. Sí. Y no es que se limpió. No, ahí en el medio de la calle con todo y era re normal. Y yo eso a mí me...
Sí.
Fue un choque muy grande para mí.
Sí, exactamente.
Eso me lo contó. Y no le viví. Dije, wow, cuánta insalubridad. En realidad, no por una cuestión oculta, sino porque digo, wow, se puede contagiar a otra persona. Los olores, vos venís con otra, no sé, con otra ideología por la cultura, con respecto a la, no sé, la higiene. Y te cruzas con una persona ahí haciendo caca como si nada y te quedas como... Y el olor, y me puedo, o sea, uno se puede contagiar más fácil porque uno está como una especie de burbuja, por así decirlo, porque se vive bañando 30 veces al día y te encuentras con una realidad totalmente diferente. No sé si eso te pasó a vos de ver ciertas situaciones así.
Sí, un montón.
¿En serio?
Claro.
¿En la capital?
En la capital. Y fue como que una de las cosas por las que yo dije, no, esto no me gusta, esto no me gusta. Y ahí es cuando comienzo como a arrepentirme, ¿no? De,
claro.
¿Para qué me vine? De hecho...
Pensé que las capitales justamente no iban a ser así.
Sí, pero es una capital que tiene, es muy, muy concurrida, tiene mucha gente y todo es demasiado caótico en realidad. Entonces, ya para mí era normal de repente ir caminando y ver a alguien haciendo pipí en un poste, o sea...
Sí.
Cosa que, o sea, uno lo veía por ahí, pero de repente en zonas muy, muy lejanas,
claro, sí,
gente muy... que de repente tenía un problema mental, cosas así.
Sí, como borracho,
que,
sí, sí.
Eso. Pero gente normal, como que, ya.
Todavía, la vista encima.
Sí.
Como si fuese, ah, claro, o sea, nada que ver acá, o sea, yo veo esto y no sé dónde meterme. Igualmente, acá, no sé si la palabra sería común, pero hay muchas posibilidades que vos veas. Generalmente... más con los nenes chiquitos, que el nene quiere hacer pie, entonces lo llevan en el arbolito. No creo que sea tan masivo. No, acá sí vas a encontrarte lugares donde decís, che, qué baranda, pis, que hay, por Dios, cuando tenés una estación de servicio acá a una cuadra. Eso pasa, pero en realidad es muy poco. O sea, me ha tocado verlo, pero muy pocas veces. Y las veces que lo he visto, gente como, hombres me ando así porque sí, con un poco de resguardo, por así decirlo, no que sacando el pito meando delante de todos. No, bueno, me pongo en un rincón. No sé si...
Obviamente sí, o sea, tampoco es que... Ah, no, pero...
No, acá... me gustaría grabarles el video, pero ¿cómo sería? Pero mi amiga me dice, qué vacía, así. E iba caminando mientras veía el chorro de pis. Ella lo que más le llamó la atención fueron las mujeres. Porque me decía, iban con un montón de polleras, hacían así. Porque ni siquiera bombacho tenían, y hacía así. Veías caca y seguían caminando. Eso es lo que me quedó como choqueante. ¿Me entendés?
Claro. Es que tiene la falda, nada más hace
claro,
así y ya
sí.
está.
Dificilísimo.
Sí, entonces hay cosas... que, o sea, es donde uno dice que tiene que adaptarse. Incluso a lo que no le gusta.
Bueno, estoy pensando porque queremos ver la parte ahora en que vos llegas a Argentina... Hablamos de Argentina y tengo un par de preguntas más acá. Pero se está haciendo largo el podcast, así que me parece que lo vamos a hacer en dos secciones, si les parece. Todo. Y si no les parece, ya pasó eso. Así que gente, cuando lo escuchen, porque ya están los dos podcasts subidos. Pero bueno, lo vamos a cortar acá para que usted, el oyente no se le haga muy extenso. Y vamos a hacer ahora la segunda parte de lo que es Perú. No sé si seguiste otro país más.
Sí, es que es un montón, o sea, son 5 años. Pero igual, como es que
bueno,
voy a tratar como ahondar en lo más.
Vamos ahora a cortarlo y vamos a hacer otro más. Y bueno, gente, vamos a seguir y viendo qué preguntas más hacer con migración. Así que bueno, ahora lo corto y después seguimos con otro.